¿Y de qué vamos a hablar, don Roberto? Buenos días.
Diego, hoy en este día que por lo visto voy a invitar un poquito más a estar dentro de casa que estar fuera cogiendo sol, vamos
está
a hablar.
Sol, ¿eh?
Está aquí en el puerto. Aquí en el puerto está maravilloso, pero bueno, vamos a hablar en la generalidad de Tenerife, ¿no? Por no ser municipalista. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente es muy de futuro, pero ya es bastante de actualidad, que es la idea de qué es un ordenador cuántico. Porque en el día a día nos hablan de ordenador, 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 y pensamos que es un ordenador normal y corriente, pero muy potente. Con una gráfica muy, muy, muy elaborada, con Nvidia poniendo ahí todo su carne en el asador. Pero es algo mucho más complejo y es casi magia.
Ordenador cuántico a mí me suena a Star Trek.
Suena a Star Trek. Suena a Star Trek porque suena a algo muy de la física. Es más, un ordenador cuántico tiene que ver casi tanto con su parte de ingeniería informática como con la parte física. Pero creo que es interesante primero hablar de qué es un ordenador normal para poder entender lo que es un ordenador cuántico. Un ordenador normal, ese que podemos tener ahora mismo en la oficina o que tenemos por casa.
Este chiquitito que yo tengo aquí enfrente.
Ese mismo que tenemos al lado. O incluso este chiquitito, mi móvil este que tengo aquí. Funciona de la siguiente manera. Funciona con bits y con bytes. Básicamente, un bit puede representar dos estados a la vez. A la vez no, dos estados. O el 0 o el 1. Apagado o encendido. No o sí. Eso hace que se pueda generar mucha información coordinándose entre el no y el sí para generar bytes, que luego son otra unidad un poquito más grande que se compone por 8 bits, que terminan generando todo lo que nosotros vemos en la pantalla. Generan las hojas
megabytes.
De Word. Exacto, megabytes, kilobytes.
Terabytes.
Entonces, eso es información, y más combinación de información, y más coordinación de bytes para ir generando mayores unidades, ¿no? Por ejemplo, así se crean pues, los discos duros, etc. Esto es lo que hace que podamos ver Netflix en la pantalla, que podamos editar fotos, que podamos ver Instagram. Todo eso se hace a través de ese proceso. Entonces, ¿qué lo diferencia de un ordenador cuántico? ¿Acaso no funciona igual? Pues en realidad no. No me voy a enrollar mucho en la parte física porque es súper complejo. Incluso repasando el tema ayer para traerlo ya a la radio, la verdad que a veces tenía que preguntar cosas que parecen básicas, pero es que parece magia. Es literalmente magia. Entonces, ¿qué lo diferencia de un ordenador cuántico a un ordenador normal? Un ordenador cuántico no funciona por bytes, funciona por qubits. ¿Qué son los qubits y qué lo diferencian tan espectacularmente de esto que estamos hablando? Ellos pueden estar en cualquiera de los estados a la vez. O sea, no es que estén en el 0 o que estén en el 1, es que están en el 0 y el 1 a la vez. Por lo tanto, hasta que no los miramos, a muchos les sonará esto el gato de Schrödinger, ¿no? El gato que no sabemos si está vivo o muerto a la vez hasta que abrimos la caja, porque supuestamente en estado cuántico se encuentra vivo y muerto al mismo tiempo y hasta que no abrimos no sabemos cuál es su estado real. Funcionan exactamente igual los qubits. Los qubits pueden estar en cualquiera de los estados, del sí y el no, a la vez. Suena súper extraño, porque ¿cómo va a ser sí o no? Y no es que sea un punto intermedio solo, es que está en ambos estados a la vez, hasta que nosotros decidimos ver el resultado. Esto abre lo siguiente. Un ordenador normal...
Mucho vamos más a, rápido.
No solo es mucho más rápido, que sí, es espectacularmente más rápido, sino que abre posibilidades totalmente inalcanzables para un ordenador normal. Voy a poner un ejemplo que sea visual. Vamos a imaginar que tenemos una caja de madera en casa, que tiene una única cerradura para una llave. Un ordenador normal sería seguiría ese proceso de meto una llave, pruebo, no funciona. Meto otra llave, pruebo, no funciona. Un ordenador cuántico probaría todas las llaves a la vez, porque sería todas las llaves a la vez. Por lo tanto, podríamos saber automáticamente cuál es la llave. ¿Qué posibilidades va a abrir esto? Pues bueno, al utilizar el concepto de la llave, queda claro que descifrar contraseña. ¿Por qué? Porque si yo puedo poner, por ejemplo, voy a inventármelo, 1000 qubits a trabajar a la vez, significa que tengo más de 1000 caracteres o más de 1000 elementos que voy a poder recombinar infinitamente
a la vez.
A la vez. En cambio, con un ordenador normal, una contraseña de 1000 caracteres,
otra.
Podría, estas tienes millones de vidas. Te cogerías a toda tu genealogía completa desde el principio hasta el final y no conseguirías descifrar la contraseña. En cambio, un ordenador cuántico puede hacer miles y millones de procesos a la vez, lo que lo lleva a poder descifrar, por ejemplo, elementos criptográficos muy complejos. Ahora mismo la NSA dice que su sistema actual para ser descifrado tardaría un ordenador cuántico miles de años. Habrá que verlo. Cuando se desarrolle como se tiene que desarrollar, habrá que verlo. Por ahora, hemos conseguido un avance muy, muy grande partiendo de 2001, cuando se presenta el primer ordenador cuántico de IBM con 5 qubits. sea, 5 qubits tenía una capacidad evidentemente muy, muy limitada, pero probó que existe la computación cuántica, que se podría utilizar la computación cuántica en el día a día. Para ver cosas que se acerquen un poquito a lo que puede ser para nosotros a día de hoy la computación cuántica, con su distancia histórica, podríamos ver la película Enigma, por ejemplo, donde consiguieron hacer esa primera máquina de criptografía, que fue realmente el que dio el paso al primer ordenador. Pero la sensación humana que tenemos...
En la Segunda Guerra Mundial.
En la Segunda Guerra Mundial. La sensación que nos puede dar los ordenadores cuánticos es parecida a la que sintieron Turing, etcétera, en esa época. Lo que pasa es que disparatado, o sea, es casi mágico. Es más, cuando te pones a buscar un poquito de información sobre cómo funcionan los ordenadores cuánticos, pueden hacer cosas tan sencillas como probar una vacuna y ver cómo funciona en cuestión de horas, simulando cómo sería el proceso de inyección en el cuerpo y cómo funcionaría en el cuerpo durante, por ejemplo, los siguientes 80 años, teniendo la información correcta. Cómo afecta, a qué células afecta, cómo las podría afectar. Si le das la información correcta, el ordenador podría calcular exactamente los daños o beneficios que podría causar al individuo al futuro. O cosas más interesantes todavía. Tenemos en la energía, podemos descubrir nuevos materiales simulando procesos de fusión nuclear, cosa que un ordenador normal no podría hacer jamás en la historia. ¿Esto quiere decir que si ponemos Netflix, por ejemplo, en un ordenador cuántico, lo veremos súper rápido y súper nítido? Ese es otro error que se suele cometer. Un ordenador cuántico no solo no sirve para esto, sino que el símil más cercano sería a coger un cohete de la NASA para intentar ir a comprar pan. Es un ordenador sobrepotente que no está preparado. Si nosotros viéramos un ordenador cuántico, no veríamos un elemento con teclado, con ratón, con un botón de encendido. Probablemente no sabríamos ni dónde está ese botón de encendido. Básicamente, nos encontraríamos en un laboratorio totalmente hermetizado, donde en el momento que nosotros estemos cerca de ese ordenador, no estará activo. Porque los qubits todavía tienen un problema. Los ordenadores cuánticos funcionan a temperaturas cercanas al cero absoluto. Tienen que estar en zonas aisladas con protectores magnéticos. Tienen que estar en salas totalmente insonorizadas. Porque son tan sensibles que un simple sonido o vibración cercana puede hacer que todo el cálculo se estropee. Absolutamente todo. Porque son elementos que no funcionan como los chips tradicionales. Funcionan, por ejemplo, alterando átomos. O sea, no son ordenadores que tengan un chip de silicio que funciona a través de impulsos eléctricos. Literalmente, a lo mejor con un láser, estimulan átomos para que estos se muevan, pudiendo de esta manera generar información. Entonces, Diego...
Con lo cual no son comerciales todavía, es decir, donde están trabajando están en algún sitio excesivamente aislado, ¿no?
Pero claro, el dinero llama al dinero y cuando se descubre algo tan bueno como esto, siempre se buscan maneras. Tú no tienes que tener ordenador para que el ordenador haga los cálculos para ti. Entonces, por ejemplo...
El ordenador es cuántico y tú conectado a él.
Por ejemplo, con la nube de Amazon, con Google, con Amazon Cloud, tú ya puedes conectarte a un servicio donde ellos te prestan el uso de su ordenador cuántico.
¿Y las inteligencias artificiales están usando ya ordenadores cuánticos?
Todavía no, pero cuando las consigan desarrollar con ordenadores cuánticos y puedan pensar a una velocidad tal, la verdad que a mí me da, ahí sí que me da miedo, Diego, porque literalmente es algo que no comprendemos. Fíjate cómo explican muchas veces el proceso de uso de un ordenador cuántico en, voy a leerlo literalmente, ¿vale? Científicos lo explican de esta manera. Un ordenador clásico es una calculadora muy rápida. Uno cuántico es una calculadora mágica. No viene a quitarte tu portátil, viene a resolver los grandes misterios del universo. O sea, literalmente, para explicarlo, para que se pueda entender, hablan de la magia que supone la tecnología cuántica. Estamos hablando de una tecnología que hace muy poquito, a principios de 2025, finales de 2024, se descubrió el teletransporte por primera vez gracias a ella. Dices, el teletransporte, ¿cómo que el teletransporte? Me van a estar a mí clonando en otro sitio. Se descubrió que los qubits interaccionan entre ellos. O sea, los elementos cuánticos pueden interaccionar con otros elementos cuánticos incluso a kilómetros de distancia. No es que literalmente se teletransporten, no pasa un qubit de un ordenador a otro. Lo que ocurre es que sin cables de por medio, sin conexiones de por medio y solo mediante estímulos que se hacen en el laboratorio, que esto lo voy a contar muy a grosso modo porque te vuela la cabeza, puede haber un qubit A y un qubit B. Para que nos hagamos una idea, un qubit es una unidad simple de proceso de información dentro de un ordenador cuántico y este tiene una información concreta. El qubit B tiene otra información concreta y ambos están en el mismo ordenador. Pues un qubit C a 10 kilómetros podría ser estimulado no para que se teletransporte al ordenador 1, sino para que la información de ese qubit C pase directamente al qubit B, haciendo que desaparezca el qubit C del otro ordenador. Entonces, Esto todavía se está estudiando, pero abre posibilidades tan espectaculares como pasar información sin ningún tipo de cableado de una parte del mundo a otro y con una velocidad instantánea. O sea, literalmente se movería como si nos teletransportáramos más rápido que la velocidad de la luz.
Es pero la información, no la persona.
Es la información. En este caso, a ver, todavía no sacan la idea de ver a individuos teletransportándose de aquí a China o viajando en 3 segundos.
Por eso porque... están los polvos flu.
Sí. Eso sí. A ver quién tiene una chimenea a día de hoy.
Para los que no
sean
de Harry Potter, no saben lo que hemos dicho, pero los Harry Potter sí.
Pues, mientras no podamos utilizar la magia de Hogwarts, por ahora ya la ciencia está haciendo esos primeros pinitos que podrán hacer cosas. Recomiendo, voy a recomendar, a mí me gusta mucho esto de recomendar series, tú sabes, Diego. Hay un capítulo que habla sobre los ordenadores cuánticos sin hablar de ellos, es súper interesante, que se llama El Yogur y es de Love, Death and Robots. Es básicamente, no voy a contar mucho, pero llega un yogur a la Tierra y este tiene las capacidades de un ordenador cuántico y pasan cosas. Y es muy interesante verlo porque mezcla un poco el imaginario de los artistas.
Para que te revienta la cabeza una tarde, vaya.
Totalmente, porque al final es un yogur, pero bueno, funciona como un ordenador cuántico y es muy interesante. Además, si quieren indagar un poquito, Google en 2019 se proclamó como el más avanzado en ordenadores cuánticos, así que tiene muchas publicaciones sobre esto. Y, por supuesto, IBM, que acaba de crear en 2023, acaba como quien dice, el Cóndor, que es el ordenador cuántico con más qubits de la historia. Tiene 1,000. Eso abre posibilidades de mezclar 1,000 caracteres a la vez, que son todos a la vez. Y ya para finalizar, Diego, para que no se queden un poco con esta duda, cuando digo que son todos a la vez, significa que durante el proceso informativo están buscando todas las posibilidades al mismo tiempo. Son tan rápidas que un ser humano no lo puede imaginar. No es visible para nosotros, porque nada en el plano terrestre es de esta manera. Pero básicamente cuando nosotros miramos el resultado, nos arroja un resultado concreto. O sea, puede darnos un resultado concreto. Lo que pasa es que no hasta que nosotros decidimos parar el proceso. Por lo tanto, les recomiendo estar bastante al tanto, porque dentro de un par de años probablemente todas las vacunas, inteligencias artificiales, fármacos, se hagan a través del uso de ordenadores cuánticos.
Pues don Roberto Fuentes, ¿qué le digo? Nos ha dejado usted hoy rayada la cabeza con esto de los ordenadores cuánticos. Pero vamos, tardarán en llegar a nuestra vida, ¿no?
Están ya en nuestra vida, pero el uso práctico, muy difícil que lleguemos a verlo.
Mucho aceite tendremos que ponernos debajo de
bastante. O mucho hidrógeno a menos 200 grados.